Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Casi 6 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este miércoles 29 de julio, Día Internacional del Tigre. Un día que propuso hace 10 años Vladimir Putin, el actual presidente de Rusia, con el objetivo de proteger a la especie. Fue entonces, en 2010... cuando celebró una cumbre sobre el felino congregando a los líderes de los 13 países, entre ellos India, China o Tailandia, que aún cuentan con población de tigres en estado de libertad. Las principales amenazas para los tigres son el tráfico ilegal, su piel es muy cotizada en mercados de la moda y en decoración de interiores, lo que genera grandes ganancias para los cazadores furtivos, y son muy valorados los tigres dentro de la medicina asiática, creyendo que partes de su cuerpo pueden generar grandes cambios en la salud de una persona, sobre todo en lo que respecta al vigor y a la fortaleza. ¡Ay, ese rugido! Esa mirada de tigre, como dice esta canción que le sonará, de Rocky Balboa, este Eye of Tiger. Bueno, pues las miradas de los ojos son nuestra expresión, sobre todo ahora que llevamos todas las mascarillas. ¿Qué dicen nuestras miradas? ¿Podemos detectar cuando una persona está triste, alegre, cansada, si nos engaña, si es una risa sincera? Bueno, como llevamos las mascarillas y eso hace que se oculte buena parte de nuestro rostro, mascarillas que, por cierto, vamos a tener que llevar en todo Madrid obligatoriamente a partir de mañana jueves, vamos a recurrir a un experto en comunicación no verbal para que nos cuente esa expresividad. ¿Cómo hablan los ojos? Lo de llevar las mascarillas sí o sí a partir de mañana es una de las medidas puestas en marcha por el gobierno regional, junto a otras como que se han limitado las reuniones familiares a 10 personas, al igual que los grupos en hostelería, tanto en terrazas como en lugares cerrados. A la 1:30 de la madrugada, por cierto, tendrán que echar el cierre. También está previsto que a partir del mes de septiembre haya una cartilla COVID que pretenden poner en marcha recogiendo información de personas que hayan superado la enfermedad. Con los nuevos contagios por coronavirus, otra vez por encima de los 900, las comunidades autónomas siguen con sus planes de rastreo en busca de ese descenso de la transmisión del virus al tiempo que se están intensificando estas restricciones. El final del camino para obtener la vacuna contra el coronavirus parece más cerca. El desarrollo de la esperada vacuna se ha convertido en una carrera de fondo entre las grandes potencias. Rusia da un paso más allá y anuncia que se prepara para probar la primera vacuna mundial contra el coronavirus a mediados de agosto, bueno, a partir del día 10. En un rato vamos a hablar con Carmen Álvarez Domínguez, que es profesora e investigadora de UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, para evaluar la situación. También nos vamos a ir con los vecinos de Hortaleza porque han conseguido, tras 4 años de lucha, que se paralice el proyecto de un macrogimnasio en la Plaza de la Iglesia. Estamos en la piscina del barrio de San Fermín, donde se ha registrado una agresión a un vigilante de seguridad. Y vamos a ver la relación entre el paro y la desnutrición con Luis González, director de Ingeniería Técnica de Acción contra el Hambre. Hablando de economía, hoy vamos a dirigirles la pregunta en Twitter sobre este tema. En estos momentos, ¿qué te planteas para tu economía doméstica? ¿Ahorrar para los malos tiempos o consumir para reactivar la economía? Bueno, pues las respuestas en nuestra cuenta de Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ahí os esperamos. Luego vendrá Clara para ampliar estos conceptos, pero la pregunta es esa, si queremos ahorrar más por los tiempos que vengan o si consumimos y así reactivamos la economía. Por cierto, que estamos buscando a Lucky. ¿Qué quiere Lucky? Un gato. Desapareció en Guadarrama a principios del mes de julio. Los propietarios están desesperados y dan una recompensa de 1.000 euros para quien lo encuentre. Chica cualquiera, seguro que ya la están tarareando porque es una canción que no pasa de moda pese a los años. Formará parte seguramente de la fiesta tributo a los 80 que va a tener lugar hoy en ese Abre Madrid. Vamos a hablar con Iñaki Fernández, que es CEO de la productora Let's Go, para que nos cuente detalles de esta fiesta en la que nos lo vamos a pasar da buti. Y precisamente como estamos hablando de los 80, hay muchísimas canciones de la movida madrileña de esa época, una época dorada de muchísimas canciones españolas también. Vamos a animarte a que tú nos digas a través de nuestro número de WhatsApp cuáles son esas canciones que te evocan, que te llevan a los años 80. Cuéntanoslas y las compartimos aquí en tu radio.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
También podéis utilizar ese WhatsApp para muchas otras cosas, como por ejemplo, para dedicar canciones, pero para felicitar a alguien. Nosotros, ¿a quién felicitamos hoy? A todas las Martas, incluida a la nuestra, a Marta Zúñiga, que está haciendo el informativo.
Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por la zona y caramba, Santa Marta moriría y caramba.
Bueno, y así de decirlo de Marta, y en la redacción empezaba a cantar esta canción que yo desconocía, Santa Marta tiene un tren, que además es que tiene esta historia, porque resulta que a finales del siglo XIX, un español, don Joaquín de Mier y Moscote, tenía una hacienda productora de caña de azúcar y de banano que exportaba a Europa, compró un tren para llevar fácilmente sus productos al puerto, y como no le concedieron permiso para construir la vía, pues surgió esta canción. Tiene tren, pero no tranvía.
Las muchachas bogotanas, las muchachas bogotanas son alegres y graciosas.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y también las caleñitas, caramba, son bonitas como rosas, caramba. Y también las caleñitas, caramba, son bonitas como rosas, caramba.
628-091-117.
Cartagena tiene mares, Cartagena tiene mares, pero no tiene montañas.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
La vacuna se está convirtiendo en el único remedio fiable con un horizonte esperanzador para acabar con este bicho, con el coronavirus. Hay una carrera a contrarreloj en la que las grandes potencias, bueno, luchan, compiten por ser los primeros en conseguir este remedio. Rusia ha ido un paso más allá y ha anunciado que se prepara para probar la primera vacuna mundial contra el coronavirus el próximo mes de agosto. De hecho, acabamos de leer que el día 10 podría estar ya lista. Lo que vamos a hacer es hablar con Carmen Álvarez Domínguez, que es profesora investigadora de UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, para abordar esta situación, para saber si las vacunas, como estamos viendo, bueno, compiten y cuál vamos a poder tener lista, si la gente está confiada en poder usarlas o no. En definitiva, Carmen, que hay mucho desconocimiento al respecto. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal está?
Bueno, pues así, esperanzadora por una parte, cuando escuchas que ya hay potencias como Rusia, que no es la única, Carmen, porque también, bueno, hemos tenido contacto con un enfermero que está siendo cobaya en Oxford, ¿no?, con la que se está haciendo en la Universidad de Oxford, que está también podría estar lista en el mes de octubre, pero en Estados Unidos está la del laboratorio de Moderna, que es otra de las más prometedoras. En definitiva, esperanzados, ¿no?, para que haya una vacuna, pero también con mucha incertidumbre al respecto.
Pues hombre, yo creo que nunca ha habido tantas compañías e instituciones para luchar por una vacuna solo, con lo cual yo creo que seguro que algo se va a encontrar. La de Moderna yo creo que tiene también muy buena pinta, en la que además España también participa. Es verdad que es de Estados Unidos, pero la producción la va a hacer España, lo cual yo creo que también debemos quizá potenciarla un poquito más, ¿no? Por
claro.
Tirar de lo propio.
Sí, porque en esta que tú dices de Moderna, de Estados Unidos, han comenzado un ensayo en 30.000 voluntarios, han llegado a un acuerdo con la farmacéutica madrileña Rovi para producir esta vacuna. Entonces,
exacto,
bueno.
Sí. Está ya, los 30.000 voluntarios es porque ya está en una fase muy avanzada, uh-huh. Lo que nosotros llamamos la fase 3.
¿Sí?
Por eso son tantísimos miles de voluntarios. Y eso significa que las otras fases las ha pasado bien, es decir, que los 100 primeros de la fase 1, que es donde se ve pues el efecto, si es segura, si la toleran, qué vías de administración tiene, ha ido bien. En la fase 2, que ya implica hasta 500 voluntarios, pues también ha ido muy bien, como la formulación, como la dosis, y ahora lo que se va a potenciar es pues si ha habido algún efecto que no se ha visto en estos 500 primeros voluntarios de las fases 1 y 2, que ahora se vea pues en estos 30.000 voluntarios, ¿no?, antes de ponerla en lo público. Yo creo que lo están haciendo muy bien y muy seguido. También la de Oxford también tiene muy buena pinta, que también está en fase 3, que esta es de AstraZeneca, y que la diferencia entre una y otra es que la de Moderna es con algo sintético, podríamos decir, a ver, es un ácido nucleico, es ARN más código genético del virus, es decir, es bastante sintética, mientras que la de Oxford es la que es con un virus atenuado. Esa es la diferencia entre una y otra.
Yo
¿Seguridad?
Sí,
dígame.
Creo recordar, Carmen, que el enfermero español que trabaja en un hospital en Reino Unido, que es al que yo me refería, ¿no?, como el enfermero cobaya, sí, que se ha sometido también a la vacuna que se está probando en Oxford, nos contaba que en ese caso estaban experimentando a través, o a raíz, mejor dicho, de los constipados de los chimpancés, algo así creo recordar, ¿no?
Sí, porque es un virus del resfriado común de los chimpancés, y entonces por eso se estaba experimentando con él, porque supuestamente es más seguro para los humanos.
¿Qué diferencias hay entre estas? Quiero decir, por ejemplo, la de Rusia, que es la primera en principio, que parece que va a salir adelante, ¿no?, que para el 10 de agosto, acabo de leer.
Pues la de Rusia es la que menos datos tengo, uh-huh. Eso es verdad. Tengo muchísimos más datos de las 5 o 6 que están entre Estados Unidos y Europa. Europa tiene también otras cuantas también muy bien situadas. Hay una de Alemania que la lleva Pfizer y que es también parecida a esta de Moderna, que es con ARN. Luego hay otra también de la compañía GSK, GSK es Glaxo, que también participa Estados Unidos, Inglaterra y China. Estaba un poquito más atrás, está en la primera fase, en los 100 primeros voluntarios, pero es también bastante segura porque es con una proteína, es decir, es algo muy inocuo que no va a generar toxicidad. Y qué más, el resto las tiene China, luego hay una australiana que también tiene muy buena pinta, que es de Vaccine y de la del Hospital de Adelaida, creo que es el implicado, y también es con una proteína recombinante. Es decir, yo creo que las que tienen mejor vistas de presentar menos toxicidad, evidentemente, son las que son o bien con ácidos nucleicos, como el ARN, o bien con proteínas. Las que implican el virus, pues pueden traer virus en general, aunque sean seguros, pues pueden traer algún otro problema. Pero hay otras también con virus, que no es el virus, evidentemente no es con ningún coronavirus, pero que también son muy interesantes, y aunque estén en fases muy atrás. Aquí la cuestión es quién llega antes a las fases 3, porque son casi las finales, y es ahí donde está la competencia, ¿no?
Ya, ¿y qué supondría llegar esa competencia, Carmen, a efectos prácticos? Porque cualquiera de nosotros lo que queremos es que si existe la vacuna,
pues, vacuna
que la tengamos en España, claro. Porque de dónde venga, al final, bueno, no es que sea lo de menos, pero que lo que se pretende es que exista esa vacuna. Una vez que ya haya una vacuna que esté certificada, entre comillas, porque claro, es que se está haciendo con muy poco tiempo, ¿hay producción suficiente para que esto llegue a todas partes del mundo y que pueda nutrir a la gente allí donde, bueno, a kilómetros de distancia de donde se está fabricando?
Pues esa es una muy buena pregunta, y es por lo que Moderna se puso en contacto con Rovi, porque necesitan la experiencia de una producción a gran escala, y eso desde luego Rovi lo cumple, desde luego lo cumple también la de Oxford, y no sabemos muy bien qué pasa con la de Rusia, si van a poder cumplir eso. Yo creo que las en las que participa Europa son compañías fuertes y desde luego están muy acostumbradas. Glaxo es una compañía que tiene vacunas, Pfizer, que es la alemana, también es una compañía que tiene vacunas, están muy acostumbrados a hacer a gran escala y no se meten en algo sin realmente tener la seguridad de la producción a gran escala, porque es que tiene que ser siempre igual. Fíjese que los lotes tienen que ser siempre igual, es decir, tú tienes que asegurar que la vacuna que produces es siempre igual y además la tienes que producir para todo el mundo que la quiera.
Claro. Carmen, seguramente que ha escuchado a alguien de su entorno decir, sí, bueno, no digo de su entorno directo, pero conversaciones, sí, ¿no? Como me ha pasado a mí. Gente que es reticente a que incluso habiendo una vacuna sean de los primeros en probarla, por el miedo a los efectos secundarios. Esto es algo que preocupa también, ¿no? Yo hasta que no me la tengo que poner, pero casi por obligación, prefiero no ponérmela. Sí. Esto lo he oído yo.
Bien, bueno, yo llevo trabajando en vacunas toda mi vida científica, con lo cual yo creo que no se puede decir que las vacunas, también hay que ser realista, no se puede decir que las vacunas sean seguras al 100% y que no den efectos secundarios. Como todo medicamento, nos estamos olvidando que todo medicamento también tiene efectos secundarios o efectos no deseados. Las vacunas no son no son un medicamento que no pueda tenerlo, pero a ver, yo creo que no hay medicamento que tenga más regulación que una vacuna. Fíjese que no logramos sacar una vacuna aún ampliando los plazos antes de 18 meses, mientras que cualquier medicamento en 3-4 meses está en el mercado. Intolerancias, a ver, seguridad. Pues pudiera haber, depende del tipo de vacuna y del tipo de administración, por ejemplo. Una administración oral, pues evidentemente puede tener intolerancias intestinales, que son las que hay que mirar. Si es una vacuna odérmica o subcutánea o muscular, pues evidentemente toxicidades en la piel, alergias. Si es una vacuna que entra por las mucosas, es decir, nasal, pues habrá que mirar ciertas reacciones inflamatorias o alergias. Por eso se hace la fase 3 e incluso hay veces que se llega incluso a una fase 4 para ver estos pequeños detalles. Yo creo que evidentemente hay puede haber efectos secundarios, pero yo no creo que tengamos medicamentos más seguros que las vacunas, que se prueban en millares de personas que siguen una regulación muy estricta, que se va poco a poco, y sin embargo nos tomamos una aspirina y a lo mejor no pensamos en cuánto tiempo se estuvo en ensayo para tomarnos una aspirina. Y a todos, yo por ejemplo, a mí me produce un gran malestar estomacal y hay bastante gente que no tolera la aspirina. Es decir, a ver, esto es un medicamento igual que otros. Evidentemente da efectos secundarios, pero yo no creo que las toxicidades, quitando algunas que pudieran ser graves, no son muy graves. También hay que mirar que todos estamos vacunados y hemos criticado, hemos tenido efectos secundarios, quizá algún arroje, algún pequeño alergia en la piel o alguna pequeña de algunas, por ejemplo, la de la polio, que daba un poquito de fiebre, pues no hemos tenido ningún problema con ellas. ¿Por qué ahora somos tan estrictos con las nuevas, que son más seguras, más con menos toxicidad que con las antiguas que todos hemos recibido y que estamos tan sanos y no hemos visto miles de enfermedades gracias a ellas.
Claro, Carmen, quizás haya mucha incertidumbre en cuanto al propio virus. Sí. Esto genera también inquietud. Claro.
Yo creo que quizás.
Y el hecho de que no se haya experimentado a lo largo de los años, porque no ha habido tiempo, en la población.
No, eso no es cierto. Ah, bueno, en la población.
Claro.
Pero no es cierto, se lleva con este tipo de virus, el grupo de Luis San Juanes lleva más de 20 años con un coronavirus estudiándolo y teniendo una vacuna para otro coronavirus. Es decir, a ver, aquí hay mucha investigación atrás, nunca se pasa a un ensayo en fase 1 si no ha habido lo que llamamos fase 0 o cuestión preclínica que se hace en ratones, en cultivos celulares, y eso suele llevar unos 10 años mínimo. Es decir, nunca entramos porque sí a una fase humana. Siempre hay mucha experimentación e investigación científica anterior, y por lo menos son 10 años. Evidentemente no con un virus que acaba de llegar, pero sí con sus primos hermanos, es decir, que se sabe mucho de otros coronavirus. Uh-huh. Yo creo que comprendo que la gente tenga, porque a mí en mi familia pues también me lo pregunta, claro, evidentemente, o sea que soy muy consciente de ello. Pero yo creo que, bueno, que quizá debemos los científicos explicarnos más, debemos de estar más en antena para explicar que como todo, puede haber problemas, por eso se hacen estas fases. Para ver qué problemas, si en 30.000 personas ha surgido algún tipo de problema, pues es cuando se ve cómo solucionarlo. Yo creo que por eso tenemos estas fases que van tan despacito, por mucho que nos gustaría tenerlas ya aquí en agosto, ¿verdad?
Sí, lo que pasa que es que el tiempo es oro en casos como este, sí, donde ya se habla de una posible segunda oleada, ¿no?, de este virus, cuando se ve que pese a todo, y ayer lo decía la OMS, no es un virus tampoco que esté relacionado con el clima, no es estacional, el calor.
Eso es verdad.
Entonces, claro, son tantos los miedos, las inquietudes, las incertidumbres, que es verdad que todos se agarran a esa vacuna, pero bueno, no deja de haber dudas respecto a todo esto, porque hay muchísima desinformación en parte, y por otro lado también muchos miedos que son humanos, ¿no? El miedo es libre.
Sí, el miedo es libre. Pero también hay una cosa que hemos logrado durante todo este tiempo. Primero, tenemos a los sanitarios muy bien colocados en unos protocolos muy estrictos, que ya saben manejar muy bien el virus, y hay, ojo, hay tratamientos con fármacos que están funcionando muy bien. Es decir, que la gente que va ahora mismo, está entrando en las UCIs, no está colapsando las UCIs, porque se sabe cómo tratarlos, hay un protocolo, cómo se deriva, todo esto lo hemos aprendido, lo hemos tenido que aprender, no los científicos, sino los sanitarios. Y ha sido una labor grande que yo creo que ahora estamos en muchísimas mejores condiciones que cuando llegamos en febrero o marzo.
Carmen, y la voy a dejar ya, porque seguramente hablaremos más adelante, como estamos en desarrollo, pero ¿necesitaremos varias dosis de la vacuna o tendremos vacuna de una sola dosis?
Pues eso es lo que ahora se hace con la fase 3. Se mira a ver si con una dosis es suficiente, porque tenga en cuenta que la inmunidad no la generas de hoy para mañana, sino que necesitas unos pocos meses para saber si da inmunidad a largo plazo, que es en lo que se basan las vacunas. Es decir, uno quiere vacunarse para no tenerse que volver a vacunar o para tenerse que vacunar muy pocas veces. Pues eso es por lo que es tan largo el tiempo, porque tenemos que dejar que estos voluntarios generen inmunidad, no les podemos estar cogiendo todos los días sangre a ver si ya tienen inmunidad, es decir, tienen que desarrollar su inmunidad y se va a comparar con los primeros, y desde luego se va a comparar con los que se les da placebo, es decir, a los que se vacuna solo con la formulación y a los que se ve si la formulación solo pudiera dar también estas toxicidades que me hablaba.
Claro. Bueno, hablaremos seguramente, Carmen Álvarez Domínguez, profesora investigadora de UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, porque es un tema que nos importa a todos, teniendo en cuenta la situación, y que nos afecta directamente como humanos por esta pandemia. Carmen, ha sido un placer y muchísima suerte.
Muchísimas
y gracias por la labor que hacen, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros también.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo. Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Somos como tú. Por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias.
Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos y
te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros, 915576808. Entra en nuestra web, clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
Buenos días, Madrid.
Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Hey. 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 10:33 de la mañana. Ay, tú ya estás con la mascarilla, Clara.
Sí,
digo,
sí, sí.
Tú ya estás,
no es algo inusual. Oh,
Clara Esteban, buenos días.
Sí, es, pero delante del micrófono cuesta.
Sí, es verdad.
Sí, cuesta.
Que es raro además hablar con la mascarilla, pero nos tenemos que ir acostumbrando.
Hay que acostumbrarse,
y
sí.
Y sobre todo a partir de mañana, que va a ser obligatorio. La pregunta de Twitter de hoy no va de mascarillas.
No, no tiene nada que ver.
Va de economía doméstica, algo muy importante también en los tiempos que corren, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica que estamos atravesando.
Sí, según el Banco de España, el ahorro de los hogares ha crecido un 7,2% en mayo, que ha sido la mayor subida interanual desde junio de 2009, es decir, de lo peor de la crisis económica que comenzó en 2008. También tenemos otro dato, este del INE, y que tiene que ver con el consumo del segundo trimestre de 2020, es decir, abril, mayo, junio, los meses más duros de la pandemia, que muestran pues cómo se ha hundido el consumo de los hogares un hundimiento del 6,6%, una bajada del 6,6% frente a un crecimiento del 0,1% del trimestre anterior. Estos son datos que no se veían desde hace 11 años, también desde 2009. Que estamos ahora mismo tanto en ahorro como en consumo en unas cifras. Es verdad que hay que esperar a los datos del desconfinamiento. Estos son datos todos anteriores porque aún no han salido los del tercer trimestre. Pero estamos en datos ahora mismo durante la pandemia y el confinamiento que no veíamos desde 2008. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo las familias se debaten con la situación económica que se nos viene encima entre ahorrar y hacerse un colchón, lo que se llama ahorro preventivo, que por otra parte es un gran problema en cuanto a la reactivación de la economía. Si no hay consumo, no hay economía. Las familias se debaten entre ahorrar o consumir, consumir siempre en esos parámetros de consumo local, consumo a poder ser nacional, de manufactura nacional, para reactivar de esa manera la economía y que todos y todas nos beneficiemos de ello. Bueno, esta es la cuestión que ponemos hoy sobre la mesa. En estos momentos, ¿qué te planteas para tu economía doméstica? ¿Ahorrar para los malos tiempos o consumir para reactivar la economía? Bueno. Insisto, si no hay consumo, no hay reactivación económica, porque la economía vive del consumo, pero el miedo es libre y pues las familias en sus hogares, cada uno echa sus cuentas y ve cuán frágil es su situación laboral, económica, etcétera, y pues hace sus cálculos. Así que, bueno, pues esa es la pregunta que hoy tenemos fijada en nuestro Buenos Días OM y queremos que participe todo el mundo como siempre, que nos dejen los comentarios que crean oportunos, quienes quieran matizar esta respuesta. Ahorrar por si la situación empeora o consumir para reactivar la economía. Y ahora mismo solo te voy a decir que está igualadísima la cosa.
Madre mía. Bueno, a ver, es que sobre esto, que es lo que dice, hay grises como casi en todo, ¿no? Pero por un lado está ese miedo, está la incertidumbre. Uh-huh. Ayer conocíamos los datos del paro, que son datos muy malos. Y claro, esto va a tener mucho que ver también a la hora de responder una cosa o de responder otra. La situación particular de cada uno es la que es, pero por favor participen, como hacen siempre, en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, que se va a tatuar ya a Clara Esteban, y que le recordamos. Luego contamos las respuestas, Clara.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Este tema del que vamos a hablar no es nuevo, ocurre pues bueno, en prácticamente todos los veranos también aquí en Madrid, y es la noticia de un vigilante de seguridad de una piscina municipal que ha sido víctima de una agresión. No es la primera vez que ocurre, se lo decimos, en esta ocasión ha ocurrido en el barrio de San Fermín y hasta allí se ha ido nuestro compañero Jesús Clemente con la unidad móvil de Onda Madrid. Buenos días, Jesús.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días desde la piscina municipal ubicada en la calle San Mario 18. ¿Por qué hemos venido aquí? Bien, pues porque aquí se ha sufrido una nueva agresión por parte de un vigilante de seguridad privada de la piscina. Ha sufrido una nueva agresión y decimos nueva porque, como recordarás, como sabrás, Nieves, ya el verano pasado, ya hace un año, estuvimos haciendo desafortunadamente varias conexiones para informar de varias agresiones, no solo a vigilantes de seguridad, sino también a otro personal que vela por nuestra seguridad, valga la redundancia, en las piscinas, como puede ser los socorristas. Nos hemos venido aquí a hablar con Rubén Gallego, de la Asociación Marea Negra por la Seguridad Privada. Rubén, buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, ¿cómo está el chico agredido? Y ahora, si quieres, entramos en detalle sobre la agresión y demás. ¿Qué tal está?
Bueno, el compañero se está recuperando favorablemente, gracias a Dios. Aparte porque es un chaval bastante duro. Por lo que tengo entendido, es un buen compañero y es un buen vigilante.
Dices que bastante duro porque la agresión no fue menor.
No, desgraciadamente no fue una agresión menor. El resultado de la agresión por parte de estos cuatro cobardes fue un derrame ocular y aparte varios hematomas y contusiones por todo el cuerpo.
Hablas de cuatro cobardes que lo que hicieron fue ser expulsados de la piscina por el vigilante de seguridad privada, el agredido, precisamente porque, por lo visto, no estaban siguiendo las pautas y recomendaciones de seguridad que le daba. Y una vez él terminó su turno, le esperaron fuera para agredirle.
Nosotros entendemos que fue debido a una intervención que tuvo el compañero dentro de la instalación municipal. Entonces, a modo de venganza, como ya hemos expuesto en varios medios de comunicación, al salir el compañero le esperaron y le abordaron cuatro al bajarse de un coche. Y fue ya cuando sucedió el hecho.
Rubén, desafortunadamente os telefonean, os hablan de esta agresión y vosotros decís, otra vez.
Efectivamente, desde esta asociación siempre que nos hablan de una agresión, sea en una instalación municipal, en Renfe, en Metro, donde sea, lo tenemos que lamentar, porque obviamente no solo somos vigilantes de seguridad habilitados, sino que somos personas también. Sufrimos estas agresiones como un sector, como si no estuviéramos vigilando lo que tenemos que estar haciendo, o sea, no estamos haciendo nuestra labor para la sociedad. Cuando durante todo el estado de alarma se han sufrido más agresiones, ahora con el tema del calor tenemos más problemas, pero bueno, la gente a nivel general está siguiendo bastante bien las pautas recomendadas por comunidad, ayuntamiento y Ministerio de Sanidad, pero siempre tenemos que lamentar alguna agresión en este tipo de servicios.
Es interesante lo que apuntas y lo que apunta Nieves, Rubén, porque claro, a lo mejor los socorristas, los vigilantes de seguridad, no están del todo centrados en su labor porque están pendientes de no ser agredidos a veces.
Efectivamente, nosotros como encomendación principal, según la Ley de Seguridad Privada, tenemos la obligación de proteger la instalación en la que nos encontramos, llámese polideportivo, metro, cercanías, una tienda de barrio. Tenemos que estar más pendientes también de que no nos agredan por una intervención nuestra a estar realizando nuestro trabajo. Esto también se extiende a los compañeros de socorrismo y a los propios empleados de las instalaciones. O sea, es una cosa totalmente paradójica.
¿Y cómo se podría combatir, sobre todo evitar? Yo creo que habría que hablar de prevención. ¿Cómo se puede prevenir este tipo de agresiones? ¿Qué medidas se pueden tomar?
Nosotros desde la asociación lo que sí que venimos reclamando al Ayuntamiento de Madrid, vamos a ver, nuestras reclamaciones, para empezar, no son contra las empresas de seguridad, puesto que el 90%, por no decir el 100%, son empresas totalmente legales, que están cumpliendo el convenio, pero ellos son meros intermediarios entre nosotros, los vigilantes de seguridad, y las juntas de distrito. Lo que sí que le pedimos a las juntas de distrito es que se dote a los compañeros, sobre todo en turno de noche, que es el turno más problemático que tenemos, de chalecos antitrauma, camisetas anticorte, o incluso que vayamos en binomio como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entonces, es lo único que les reivindicamos, que vayamos en binomio, en pareja de dos, para que nos entendamos, como se suele decir clásicamente, como la Guardia Civil, parejas de dos, porque si no, esto va a llegar a un punto que vamos a lamentar una tragedia y es lo que no queremos.
¿También una mejora a la infraestructura en ámbito de seguridad sería posible, a lo mejor vallado y demás? O...
Sí, por supuesto, también es una cosa interesante de destacar que lo que es la zona perimetral se refuerce y se mejore. Lamentándolo mucho, nosotros entendemos de que esto es una instalación que se usa 3-4 meses al año. Y queremos entender y lamentamos que no se hace esa dotación económica porque no interesa. A fin de cuentas, se utiliza 3-4 meses y el resto del año está inservible en algunos casos. Pero sí que sería interesante que se reforzara todo el tema de seguridad perimetral, que se instalara un circuito cerrado de televisión para que los compañeros desde una grita o un punto permanente de seguridad pudiéramos estar observando y realizando bien nuestra labor.
Pues Rubén Gallego, coordinador de la Asociación Marea Negra por la Seguridad Privada, muchas gracias por vuestro tiempo, mucho ánimo a vuestro compañero y sobre todo mucho ánimo para que no haya que estar pendiente de más compañeros hospitalizados.
Muchísimas gracias, igualmente.
Ya lo has oído, Nieves, más seguridad, mayor dotación humana y material para estos recintos, para estas piscinas, para centrarnos en lo que verdaderamente importa en el verano, que es disfrutar de la piscina y que aquellos que velan por nuestra seguridad en ella, ya sea vigilantes de seguridad privada o socorristas, también estén centrados en su trabajo y en el disfrute de los usuarios y no estar lamentando este tipo de agresiones.
Como debería ser, así es. Jesús Clemente, con la asistencia técnica de Ángel Silgo, muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa y vamos a hablarles de las miradas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM.
Bueno, eso de no mirar a los ojos de la gente ahora es casi algo imposible, teniendo en cuenta que es del rostro, menos las orejas y la frente, el resto, lo que queda visible es precisamente la mirada, los ojos, la pupila. ¿Qué dicen tus ojos? ¿Qué dice tu mirada? Fijaos que desde los años 60 ya sabemos que la comunicación humana se basa tan solo en un 7%, en los mensajes que verbalizamos. Del resto, un 55% corresponde al lenguaje corporal y un 38% a los matices de la voz, al tono, a las pausas que hacemos. Lo que no se imaginaba entonces, en los años 60, es que unos cuantos más tarde, ahora en el 2020, tendríamos una pandemia que limitaría nuestro lenguaje no verbal con una mascarilla. ¿Cómo nos comunicamos en tiempos de COVID? ¿Es una buena oportunidad para redescubrir nuestra forma de comunicarnos? ¿Qué dice de nosotros lo que no decimos? Bueno, pues para estas preguntas vamos a contar con José Luis Martín Ovejero, que es experto en comunicación no verbal y autor del libro Tú habla, que yo te leo. José Luis, buenos días.
Muy buenos días, Nieves, y buenos días, Madrid.
Buenos días. No te estoy mirando los ojos. Pero vamos, por el tono de voz...
Ya sabemos que sonreímos.
Ya sabemos que los dos estamos sonriendo, efectivamente. Claro, ahora con las mascarillas, nada que ver. Sí que ver los ojos.
Claro, los ojos. De hecho, hay un aforismo árabe que dice que el que no comprende una mirada jamás entenderá una larga explicación.
¡Qué bonito!
¡Qué gran verdad!
¡Qué gran verdad!
Es esa. Y ahora más que nunca nos estamos teniendo que leer en los ojos a las demás personas que tenemos delante para completar, como es lógico, el mensaje verbal que nos están diciendo.
Claro, es tan importante, ¿verdad? A ver, cuando dicen que los ojos hablan por sí solos, es cierto, ¿no? Porque en muchas ocasiones, incluso sin mascarilla, tú puedes ver a un compañero de trabajo igual más decaído, solamente con una mirada triste o cansada,
claro,
con las ojeras, cuando te ríes se ve una expresión. Claro, es que dicen mucho los ojos.
Los ojos dicen una barbaridad, lanzan muchísimos mensajes. Y lo que mucha gente no sabe es que no son solo los ojos, sino los músculos faciales, los músculos del rostro que le acompañan. Y la mascarilla, mira, pues algo positivo es que eso no lo tapa. ¿Dónde tenemos que observar para reconocer las auténticas emociones de las demás personas, además de los ojos? En la frente. Curiosamente, en la frente, en la zona del entrecejo, nos va a decir muchísimo de si la persona está más triste, si está más enfadada, si está más sorprendida, si puede tener cierto miedo. Fijaos todo lo que pueden decir, no solo los ojos, sino todo aquello que le rodea.
Sí, el otro día, fíjate que viendo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, en una entrevista televisiva, los que estábamos compartiendo ese momento dijimos, qué cansado se le ve, fíjate qué ojos tiene.
Sí. Sí, sí, yo, Pedro Sánchez, ya llevo un tiempo viéndole, ¿verdad?, en algunas escenas, incluso en el Congreso de los Diputados, cuando está escuchando a la oposición y demás, que está agotado. O sea, verdaderamente es una persona agotada. En algunos momentos a mí me está sorprendiendo, porque a Pedro Sánchez, que le he analizado muchísimas veces en estos últimos años, jamás le había visto tan agotado como en estos momentos.
Bueno, también es que los políticos son humanos, entonces tienen una responsabilidad brutal, que es verdad que se le exige en proporción al cargo, pero bueno, tenemos que tener en cuenta eso, que son de carne y hueso.
Claro, efectivamente, y entonces al final las emociones, digamos, que se nos transparentan a través del rostro, las emociones. Y hay 7 emociones básicas y primarias que las tenemos todos los seres humanos, desde que nacemos y además de generación en generación. Son la alegría, la tristeza, el enfado, la sorpresa, el asco, el miedo y el desprecio. Cuando nuestro cerebro siente con fuerza estas emociones, va a activar o desactivar unos u otros músculos faciales. Y lo que es una joya, lo que es un tesoro, es que lo hacemos de manera totalmente automática. Por eso es por lo que tú has dicho al principio, de que el mensaje verbal al final se queda en un porcentaje muy pequeño de la comunicación. Es lo que queremos decir. Ahora bien, el mensaje no verbal es lo que decimos sin querer.
Y luego los ojos sirven también, José Luis, para detectar si alguien está mintiendo o no. De hecho, cuando alguien no te mira a los ojos y está argumentando algo, es como un síntoma, ¿no?, de que no está diciendo del todo la verdad.
Cuidado.
A ver, quieto,
parado. Cuidado. Alarma. Porque efectivamente está muy extendido el hecho de que cuando las personas no nos miran directamente a los ojos generan desconfianza.
¿Sí?
Es algo, digamos, que casi todos los seres humanos nos pasa. Si una persona no sabe, no nos mira a los ojos, pensamos que nos puede estar engañando, que puede estar ocultando algo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque las personas que son más tímidas o más introvertidas, yo, por ejemplo, pongo un ejemplo de una persona que analiza mucho y cumple este perfil, que no mira a los ojos, es Leo Messi, por ejemplo, el jugador del Barcelona. Las personas tímidas o más introvertidas no suelen mirar a los ojos de quienes les están entrevistando o del amigo que tiene delante.
Sin embargo, se sienten a lo mejor
más de mirar a los ojos.
Se sienten intimidados, quizás, no tienen pudor.
Timidez, pura timidez. Y el mirar a los ojos, yo en mis cursos siempre digo que mirar a los ojos ayuda a convencer y resultamos efectivamente mucho más creíbles. Y vamos a dar a nuestra audiencia un truquito para los que sean más tímidos y les cueste mirar a los ojos a los demás. Que miren en la zona entre los ojos, entre las cejas, en ese puntito entre las cejas que podríamos tener imaginario.
¿Sí?
La persona que está recibiendo la mirada ahí es exactamente igual que si le mirara a los ojos. No va a notar la diferencia. Y vamos a resultar más convincentes y más sinceros,
claro,
mirando también ahí.
Hay un truco que, bueno, a ver, nos vamos a reír un poco todos, yo creo, porque
venga.
Cuando una persona tiene miedo pánico escénico,
sí,
que se dice esto de, bueno, tú cuando te subas al atril tengas que hablar en público, te imaginas que todos están haciéndole sus necesidades, por ejemplo, ¿no?
O desnudos también.
O desnudos, esto lo he oído yo.
O desnudos.
Esto está hasta en las películas, en algunas sale. Entonces, yo no sé qué hay de cierto en esto de ganar confianza. Lo de mirar al entrecejo, bueno, pues no deja de ser un truco que es factible y es fácil.
Es fácil.
Pero claro, eso de imaginarse al resto de la sala pelota picada.
Imaginarse la sala desnudos, imaginárselo en esas situaciones más comprometidas, a mí por lo menos me despistaría muchísimo.
A mí también. Yo, cuando tienes la mirada perdida, ¿qué significa? Que igual estás buscando una respuesta, que sí, eres inseguro, no sé.
Muy bien. Lo habitual. Depende de cómo sea, en las circunstancias, pero si estamos haciendo una pregunta a una persona, por ejemplo, un periodista le está haciendo una pregunta a una persona que está entrevistando y en ese momento lanza la mirada hacia un lateral, o sea, arriba, a la derecha o a la izquierda, da igual, ¿eh? Porque hay también un tópico que dice que dependiendo del lado de la mirada, derecha o izquierda, es que inventamos o imaginamos. Anda. Y hay varias universidades que en unos estudios han tirado abajo esa idea ya. Ah. No, lo que significa es que está acudiendo el cerebro al recuerdo. Estamos intentando recordar algo que no nos llega directamente. Pero no significa que la persona se lo esté inventando, ni mucho menos, ¿eh?
Bueno, lo que está claro es que el COVID ha fomentado, ¿no?, que todos nos tengamos que mirar más obligatoriamente, sí, porque, claro, no tenemos esa forma de expresarnos con la mascarilla, que es la sonrisa, esas muecas que podemos hacer, sacamos pues, como los emoticonos, pero en nuestro rostro. Entonces, todo se centra en esas miradas, especialmente. ¿Hay algún truco que le podamos decir a la gente, bueno, más allá de lo del entrecejo, pues igual también dar luz a la mirada? Las mujeres, por ejemplo, que se maquillan, ¿no? Esto lo hablábamos antes. Hemos estado durante el confinamiento sin salir de casa. Es una manera también de que haya... Digo mujeres porque, claro, los hombres normalmente no se suelen maquillar. Hay alguno que sí, pero normalmente son ellas. Esto también puede repercutir a la seguridad de la mujer, a la autoestima, ¿no? El hecho de ver una mirada más con más luz.
Claro. Sí, también influye muchísimo en la seguridad de cada uno. Y de hecho, a la hora de comunicarnos, si nos fijamos en las personas que llevan mascarilla, yo estoy notando, como claro, yo me dedico a estudiar todo esto de manera totalmente automática, aunque esté ahora por ahí de vacaciones y charlando con la gente en un bar y demás, yo les estoy mirando y les estoy observando. Y algo que hacemos las personas cuando tenemos mascarilla, y para intentar comunicarnos mejor, es, por un lado, la gente suele hablar más alto. Es curiosísimo.
Sí, es como lo del móvil. No sabemos por qué estamos hablando con el móvil a un volumen altísimo.
Claro, parece que estamos hablando a kilómetros para que nos oigan a kilómetros. Sí. Esa es una. Y otra, gesticulamos más.
Ajá.
Yo invito tanto a ti como a nuestra audiencia a que, bueno, pues cuando pongan la televisión en cualquier momento y vean una entrevista o vean una entrada que hace un periodista que está destacado en algún sitio, está contando lo que ha pasado y demás, en una mano tiene el micro, pero que se fije en la otra mano, si lleva la mascarilla. Va a ver cómo la mueve muchísimo más. Intentamos comunicarnos mucho más con nuestras manos, lógicamente, dado que sabemos que la mitad del rostro la tenemos cubierta.
Es como que nos apoyamos, ¿no?, en la expresión corporal también, claro, para enfatizar mensajes. Como que queda muy poquito tiempo, pero como tú analizas, que nos lo estás contando siempre, estás ahí. ¿Dónde estás de vacaciones, por cierto?
En Navarra.
Oh, Navarra.
No, bueno. con decirte que he dormido con una mantita no te digo más.
¡Qué envidia!
No digo más.
Pues nosotros mañana vamos a tener una ola de calor, así que no te digo más. Bueno, tú que eres tan observador, ¿en qué porcentaje observas en la mirada de la gente ahora miedo? Bueno, es muy difícil decir esto, pero ¿cuál es? Pedromina, lo digo porque está aquí Pedro Martín, ¿no? Que es nuestro jardinero de cabecera, que le tenemos luego.
Aquí me vas a hablar de Sánchez.
¿Qué es lo que tú observas en las miradas de la gente?
Sí, el miedo lo vamos a observar porque abrimos mucho los ojos. Es muy parecida, es prácticamente igual que en la sorpresa. Esto viene de antaño, de las primeras generaciones de seres humanos, con lo cual son miles de años. Cuando nuestro cerebro se activa por miedo, necesita obtener la máxima información para saber cómo reaccionar de manera inmediata. Es una técnica de supervivencia de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hacen nuestros ojos? Abrirse mucho. Vamos a ver cómo se abren mucho los ojos cuando una persona siente miedo. Ahora bien, hay que tener cuidado con la mascarilla porque lo podemos confundir con la sorpresa, que también abrimos mucho los ojos. ¿qué es lo que diferencia una por otra? Pues el problema es que nos lo cubre la mascarilla, es la boca. Con el miedo tensamos los músculos faciales y la boca se nos horizontaliza. En la sorpresa no. La sorpresa, la cara, digamos, los músculos faciales están como si estuvieran dormidos.
Bueno, pues queríamos hablar de este tema que yo creo que es curioso. A la gente, ¿no?, le puede resultar también apasionante. Y es que lo es, es que lo es. Que te estoy guiñando un ojo, que aunque no me veas, ¿vale?
Pues te lo devuelvo.
Bueno, y un beso virtual desde Madrid. Pásalo bien, gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal. Escuchamos las noticias. Pedro Martín, las escuchamos juntos. Buenos días.
Buenos días, Nieves Ortiz.
Y después hablar de plantas y muchas más cosas. Hasta ahora.